Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a Tenazón, a Radio Marca, el programa más madrugador de esta casa. Estamos aquí, que no pegamos ojo por llevaros lo último que se nos viene ocurriendo en temas de caza, pesca y naturaleza. De nuevo estamos con vosotros una semana más y una semana menos, que nos queda ya para llegar al final de mes y encarar el mes de diciembre y la Navidad. Estamos viendo ya las ciudades probarse de luces navideñas y eso es el preludio de que estamos pues a unos pocos días para acabar el año. Así que nosotros nos dedicaremos a nuestros deportes favoritos y como siempre vamos a dedicar el programa, que hoy cumple el número 671, a cazadores, pescadores, tiradores, amantes de la naturaleza, en definitiva todos cuantos comparten aficiones con nosotros. Dicho esto, pues arrancamos ya saludando, como hacemos siempre en primer lugar, a la voz más dulce de Radio Marca, como es Dulce María Rojo San José. Dulce, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal fue la semana?
Pues mira, por aquí por Valladolid bastante bien. Con un tiempo muy llevadero y con ganas de que siga así. Porque no hemos tenido como tal el veranillo de San Martín, pero ha hecho bastante bueno. Algún día ha llovido, pero en lo general, para estas fechas en las que estamos, divinamente.
Bueno, pues estamos en otoño, tiene que hacer un poquito todo. Ya nos vendrán más veranillos, aunque no sean de San Martín. Saludamos a nuestros compañeros que ayudan a realizar la Tenazón, a Raquel Valero en los controles técnicos y a Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Sabéis, os habla Leonardo de la Fuente Prieto Leo, que se va directamente al sumario, porque hoy en primer lugar vamos a hablar con Raúl Ortiz de Lejarazu y Leonardo, virólogo y consejero científico y director emérito del Centro Nacional de la Gripe en Valladolid. Y vamos a hablar con Raúl de la gripe aviar, que al parecer se está extendiendo cada vez más por España. Es tiempo de caza y queremos saber cómo puede afectar esta gripe aviar a las aves de caza y, por supuesto, a las personas que consumimos las especies que cazamos. Posteriormente charlaremos con el zamorano Pablo García Ferrero, subcampeón del mundo de caza San Huberto, tras su participación hace 3 semanas en el Mundial disputado en Polonia, donde Pablo García acudió con el equipo español. El zamorano a punto estuvo de coronarse campeón del mundo y es un deportista al que le gustan todas las modalidades de caza deportiva, las que toma parte con relativa frecuencia. Hablaremos con Pablo de este subcampeonato del mundo y de algunas otras competiciones en las que ha estado inmerso recientemente. Y para finalizar, hablaremos con el periodista especializado en temas de caza y pesca, Cesario Martín, presidente de ANTAI, la Asociación Nacional de la Trucha Arcoíris, y principal impulsor de la jornada temática de la trucha arcoíris que recientemente se celebró en Madrid. Una jornada para defender la pesca de esta trucha y de 2 cotos de pesca de esta especie que resultó ser un éxito y que contó con algunos de los primeros espadas del país. Desde ANTAI se está trabajando para que la trucha arcoíris vuelva a ser como era, y Cesario Martín nos hablará de ello. Este va a ser nuestro menú para el programa 671, que yo espero que sea de vuestro agrado. Tomamos impulso porque tenemos que dar el santoral del día, ¿eh? El sábado 15 de noviembre el calendario nos recuerda que se celebran los santos de Aniano, Aurelio, Desiderio, Eugenio, Leopoldo, Marino, Rafael y Segundo. A todos y a todas muchas felicidades. Y hoy especialmente quiero tener un recuerdo para el árbitro internacional de recorridos de caza vallesoletano, Luis Alberto del Valle, que está pasando un delicado estado de salud y que este sábado le van a rendir un homenaje en Valladolid, una tirada de recorridos de caza organizada en el Faustino Alonso por sus amigos. Desde Tenazón hacemos votos para la recuperación de Luis Alberto del Valle, el Piri, al que le mandamos un fuerte abrazo. Ahora vamos con Dulce con esas noticias de caza, que arrancamos con las semifinales del Campeonato de España de caza menor con perro, que se celebrarán el próximo fin de semana.
Las semifinales nacionales de caza menor con perro tendrán lugar los días 22 y 23 de noviembre en los municipios conquenses de Villascusa de Haro y Carrascosa de Haro, que acogerán respectivamente la semifinal norte y la semifinal sur. En ellas participarán 54 cazadores, 27 en cada una, que tratarán de clasificarse para la final y luchar por el título más prestigioso de la caza menor con perro en España. De cada semifinal se clasificarán los 12 mejores cazadores que se unirán al campeón del año pasado, Ricardo Ramos Rilova, el gigante de Villegas, y a los representantes de Canarias, Baleares y Ceuta, conformando un total de 28 finalistas. La gran final nacional, como ya adelantó en exclusiva Atenazón el pasado día 1 de octubre, se disputará el sábado 6 de diciembre en la localidad burgalesa de Villegas, donde el cazador Ricardo Ramos defenderá el título obtenido en Villadiego, Burgos, en 2024. De esta forma, el burgalés buscará obtener su tercer campeonato de España tras el obtenido por primera vez en 2019 en Osuna, Sevilla.
Pues ya les queda menos para los campeones. Continuamos con la noticia de la vuelta del lobo a Cataluña. Después de llevar un siglo sin estar presente en esta comunidad, han vuelto a ver lobos.
La Generalitat de Cataluña confirma el nacimiento de 3 lobeznos en el Alt Empordà. Un hecho histórico que certifica la recuperación natural del lobo en Cataluña tras casi 100 años de ausencia como especie reproductora. El lobo ha vuelto a criar en Cataluña, según señaló Jare Sedal. Agentes rurales catalanes han localizado una manada formada por 2 adultos y 3 cachorros en una zona comprendida entre el Alto Empordà y la Garrocha, en Gerona, confirmando así la reproducción de esta especie por primera vez en un siglo. La hembra había sido detectada en enero de 2024 en Cistella, en el Alto Empordà. Durante meses se la siguió con discreción hasta que en diciembre las cámaras de foto trampeo captaron por primera vez su interacción con un macho. Ahora, la presencia de 3 lobeznos confirman el éxito reproductor y el retorno del lobo como especie reproductora en Cataluña. El Departamento de Territorio calificó el suceso como un hecho histórico, fruto de décadas de seguimiento y del regreso natural de ejemplares procedentes de los Alpes italianos y del sur de Francia. Con el nacimiento de los cachorros, el lobo pasa de estar considerado especie extinguida como reproductora a figurar como especie en peligro de extinción, lo que obliga al gobierno catalán a aprobar un plan de recuperación conforme a la normativa europea.
Bueno, pues finalizamos dando cuenta de la muerte de un cazador en Burgos tras una caída durante una batida.
Un cazador de 70 años de edad que participaba en una cacería de jabalí organizada al sur de Villanueva de los Montes, dentro del término municipal de Oña, en la provincia de Burgos, falleció este miércoles previsiblemente por una caída, tal y como desprende de lo abrupto del terreno donde sus compañeros lo encontraron. Hasta el lugar del suceso acudieron personal sanitario, los bomberos de Burgos, la Guardia Civil y un helicóptero medicalizado que nada pudieron hacer por el infortunado cazador. La Guardia Civil activó el protocolo judicial para investigar las circunstancias que llevaron al aficionado a perder la vida mientras practicaba su afición por la caza. Desde Atenazón mostramos nuestras condolencias a la familia del cazador fallecido. Descanse en paz.
Un mundo infinito de historia en el Museo de las Villas Romanas, de tradición en el Museo del Ban y de encanto en el Castillo de Fuensaldaña, de belleza en el Canal de Castilla y de naturaleza en la increíble finca de Matallana. Un mundo infinito donde detener el tiempo en la Villa del Libro, donde descubrir los sabores más auténticos en el Museo del Vino y donde disfrutar de la gran variedad de actividades del Valle de los Seis Sentidos. Reconecta con lo que realmente importa. Valladolid avanza. Diputación de Valladolid.
Salgan cigüeñas con orden, águilas, grullas y garzas, avutardas, gavilanes, lechuzas, mochuelos, grajas. Salgan las urracas, tórtolas, perdices, palomas, gorriones y las codornices.
Será por aves, ¿eh? El milagro del San Antonio. De nuevo me estoy descubriendo, qué bonita canción. Lauro Ortiz de Lejarazu y Leonardo es doctor en microbiología médica y bacteriológica por la Universidad de Valladolid. Es un amigo virólogo de reconocidísimo prestigio que vuelve a nuestro programa y que ha ocupado, entre otros puestos, el de consejero científico, y es el director emérito del Centro Nacional de la Gripe en Valladolid. Es autor de más de 300 publicaciones en revistas y con él queremos hablar de lo que nos preocupa a la población y sobre todo a la población de cazadores con esta gripe aviar, ese virus H5N1 que está afectando ya en España. Por eso queremos saber cuál es la situación actual, así que será Raúl Ortiz de Lejarazu y Leonardo quien nos lo cuente. Raúl Ortiz, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Buenos días.
Raúl, sabemos que estás fuera y que has hecho un esfuerzo muy grande por atendernos, así que lo primero, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, para eso están los
amigos. Efectivamente. Oye, Raúl, ¿qué pasa con esa gripe aviar que tenemos sobre nuestras cabezas y que tiene a media Europa muy, muy preocupada?
Bueno, pues ya esto los veterinarios lo conocen y los biólogos también. El virus H5N1 ha ido ocupando corredores migratorios de las aves salvajes y ya sabemos lo que ha pasado en Estados Unidos durante todo el año pasado y este, he sido capaz de infectar a las vacas y a otros mamíferos terrestres, zorros, leones marinos, focas, en fin. Y en España, bueno, pues la importancia es que ha empezado a producir brotes, hay por lo menos hasta ahora más de 14, yo creo que hay 15 ahora o 16, no llevo exactamente la cuenta, en explotaciones avícolas. Y en Valladolid, en los últimos mes y medio, ha sido la bomba, porque ha habido 8 explotaciones que yo conozca que han estado afectadas. Así que eso ha obligado a tomar las medidas que el gobierno ha puesto en marcha, entre otras cosas, y bueno, y los veterinarios muy atentos, todos mis amigos veterinarios a los que mando un fuerte abrazo. Hace poco estuve en Badajoz y les mando a todos ellos un fuerte abrazo.
Bueno, Raúl, esta gripe está afectando a las aves de corral, por decirlo así, a las aves migratorias que vienen de Europa, los gansos, grullas, ansares. ¿Puede llegar también a nuestras perdices o codornices o a las becadas o a las palomas? Estamos en plena temporada de caza y muchos cazadores tenemos la mosca detrás de la oreja, ¿eh?
Bueno, hay que tenerla, ¿eh? Vamos a ver, de todas las especies que has dicho, sí, evidentemente las que más riesgo tienen son todas las que son acuáticas, pato, el pato salvaje, el azulón, el malar, todas esas clases de patos que pueden ser objeto de caza, pero son realmente especies que transmiten y que se ha comprobado que algunos de ellos son portadores del virus. En lo que respecta a otras, en el lado contrario, por ejemplo, las palomas, las torcaces, esas no tienen ningún riesgo porque son resistentes y no se infectan, no son muy susceptibles al virus. En el caso de las codornices, las perdices y los faisanes, sí. Y hay que tener mucha precaución, en el sentido de que si encontramos una ave de esas muerta en el suelo, pues evidentemente no hay ni que tocarla ni dejar que los perros la toquen. Y si la hemos tocado por accidente, pues limpiar todas, todo, ¿eh? Las escopetas, los turrones, etcétera, etcétera.
Joder. Los cazadores, cuando no vemos perdices, Raúl, no sabemos ya a quién echar la culpa. Pero no tenemos datos de haber encontrado perdices afectadas en España por ningún sitio. ¿Cuál es
la perdiz puede ser un animal que se infecte, igual que la codorniz.
Pero
bueno, yo creo que todavía no estamos en ese punto. Todavía en España, al menos, no tenemos noticias de ello. Claro. Esto probablemente los veterinarios son los que saben más de este tema, pero yo no he oído ninguna noticia al respecto. No obstante, como este es un programa que llega a muchas personas, hay que discernir entre la paja y el grano. Es decir, en el lado, digamos que no hay ninguna preocupación, son todas las palomas, tanto torcaces como las que están en palomares, las de monte, esas no hay ninguna precaución. En el caso de codornices, bueno, ya ha pasado la veda, pero podría haber alguna perdiz infectada, codorniz, y las perdices, puede haber perdices infectadas, pero no, hasta ahora no tenemos prueba de ello.
Eso te decía yo, que no hay ninguna prueba, no se sabe nada, pero ¿cuál es el comportamiento de un ave que está afectada con la gripe aviar? ¿Se le nota a simple vista?
Hombre, no. Normalmente las aves, como la perdiz, que son muy territoriales, eso todo el mundo lo sabe, suelen ocupar un espacio de varias hectáreas, pero se mueven ahí, ¿no? Podrían contaminarse, y lo lógico es que si se infectan y tienen una enfermedad grave, pues fallezcan, Entonces no es un ave que se comporta normalmente y tal, normalmente no suele estar infectada. Ten en cuenta que, por ejemplo, las aves que vienen de los anidamientos ahora que están pasando, que van hacia el sur, que vienen de los anidamientos del norte, pues hay muchas que mueren en el camino, porque es muy exigente el viaje, y eso lo están viendo, por ejemplo, los países centrales de Europa, que es, digamos, la primera escala. Yo no tengo noticias, por ejemplo, que en un paso que es muy importante, que es el del estrecho, porque las aves no les gusta atravesar grandes masas de agua, y entonces se congregan en los istmos, ¿no?, para hacer el vuelo intercontinental, ¿no? Pero en Doñana, que es el sitio más cercano, yo hasta ahora no tengo noticias. Sería un desastre, por ejemplo, que entrara, digamos, que hubiera una mortandad de aves en Doñana.
Bueno, recordamos que estamos hablando con Raúl Ortiz de Lejarazu y Leonardo sobre la gripe aviar, Raúl. Fueron perdices y comieron perdices. Y si nos comemos las perdices que estuvieron infectadas sin que lo hubiéramos detectado, ¿nos podía pasar algo al que se come una pieza de caza afectada por la gripe aviar?
Mira, lo más peligroso es, digamos, lo más peligroso es la manipulación de un ave infectada, que por eso te lo he dicho, que no se deben de tocar las aves que se vean muertas en el campo, más ahora. Recordemos que la primera vez que se descubrió un ave en España fue por ahí, por el 2005, 2007, quiero recordar, en Salburúa, en Álava, con un somormujo lavanco, que estaba muerto. Es un ave grande. Probablemente las aves pequeñas desaparecen enseguida. Pero sí que ha habido accidentalmente, por ejemplo, un paso por alimentación de aves a tigres en el zoológico, por ejemplo, de Tailandia, y a algunos gatos en guarderías o en animalarios de gatos. O sea que realmente por la comida en crudo puede ser peligroso. La comida guisada por encima de 75 grados no corre ningún peligro. Lo que sucede es que con la caza a menudo hay que desplumarlo, hay que despiezar al animal o abrirle y quitarle las plumas. Eso sí es peligroso. Eso se debe hacer siempre con guantes, porque además las plumas es por donde se elimina una gran cantidad de virus. Normalmente las plumas es una muestra que se recogen, que en veterinaria recogen las plumas, aparte de las heces, que es por donde se elimina también el virus. No le hacen un hisopofaríngeo a las aves para saber si están infectadas, sino que cogen de las plumas y de las heces, y de ahí es donde se cultiva el virus. Así que las plumas son peligrosas.
Raúl, nos queda un minuto. ¿Cuánto puede durar una campaña de gripe aviar? ¿Es como la gripe en humanos, una semana, o cuánto dura un...?
Bueno, cuando dices una campaña, ¿a qué te refieres exactamente? La prevención... Mira, este virus apareció en 1996. O sea, muchos de tus oyentes no habían nacido todavía.
No habían nacido, sí, sí.
Y cuando se produjo la primera alerta, porque se produjeron casos humanos en Hong Kong, fue en 1998. Desde entonces acá, pues ha recorrido un camino. Los virus no tienen prisa. Yo me río de mucha gente que dice, bueno, la pandemia hace 5 años. 5 años es como un recién nacido para un virus. Un virus no tiene ninguna prisa. Por lo tanto, la campaña, una vez que tenemos los corredores migratorios que tenemos, hemos tenido el año 24, el 23 y 24, el peor año de gripe aviar en explotaciones aviares, en explotaciones comerciales en toda Europa. Yo creo que es algo que tiene que continuar y que tiene que durar mucho. O sea que, por lo tanto, dependemos fundamentalmente de las labores de vigilancia epidemiológica sobre todos los posibles reservorios. Yo echo de menos también, y aprovecho la oportunidad que me da los micrófonos de Radio Marca, pues se deben hacer encuestas serológicas en personas que cuidan, que están próximas a estos animales, como han hecho en Estados Unidos, para saber si puede haber alguna transmisión asintomática. Eso sería tremendo. Cuando un virus hace una transmisión asintomática, pues las personas no sufren la enfermedad, no sufren nada, pero de repente una persona se pone muy mala y alguna pues hace una enfermedad más grave. Entonces yo creo que hay muchas cosas, y yo creo que tenemos un camino desgraciadamente largo, así que tenemos oportunidad de hablar seguramente más adelante.
Pues seguro que sí, Raúl Ortiz de Lejarazu y Leonardo, muchísimas gracias por habernos atendido. Tenemos un par de vinos pendientes ahí en Simancas y por supuesto que vamos a estar al tanto de esta enfermedad. Así que muchas gracias y hasta muy pronto, amigo.
A ti, Leonardo.
En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar, está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando. El nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea, percibe los estímulos y los hace suyos, transformándolos en innovaciones. De esta manera nació Lupo de Benelli, el rifle de cerrojo con peculiaridades únicas que encarna las características del lobo, el depredador por excelencia. El rifle que abre una nueva frontera. Lupo de Benelli. Lleva la caza en el ADN. Más información en www.benelli.it.
Qué bonita suite sallaguesa. Suite sallaguesa para hablar con un alistano. Bueno, zamorano. Pablo García Ferrero es un cazador zamorano de San Pedro de Zamudia, que recientemente en Polonia se proclamó subcampeón del mundo de caza San Huberto, un campeonato que tuvo ahí al alcance de la mano, pero que en esta ocasión no pudo ser. A Pablo García le encanta la competición y así, igual se le ven pruebas de San Huberto, que caza de becadas, que caza de con perro, donde casi siempre concluye entre los puestos de arriba. Así que vamos a hablar con él un poquito de todo, empezando por ese subcampeonato del mundo logrado en Polonia con su perro setter inglés Enco del Valle de Zamudia. Pablo García Ferrero, muy buenos días, bienvenido a Telazón de Radio Marca.
Buenos días, Leo.
Por supuesto, paisano, enhorabuena por ese subcampeonato del mundo alcanzado hace 3 semanas en el Mundial disputado en Polonia. Enhorabuena, majo.
Muchísimas gracias.
Oye, estuviste ahí, Enco y tú, para traeros un Mundial para España que os arrebató el italiano Marco Terivint. Para ser tu primer Mundial, magnífico resultado, ¿no?
Pues bueno, la verdad que iba con mucha ilusión, iba con muchas ganas, había entrenado mucho, la verdad. Es un perro Enco que, bueno, yo le he criado de cachorro, le conozco muy bien, le he cazado mucho a caza salvaje y luego le tengo adiestrado, pues bueno, como requiere la modalidad de San Huberto, ¿no? Con respecto al vuelo y al tiro. Y la verdad que cuando llegamos a Polonia y, bueno, los primeros días por allí viendo por dónde se iba a realizar la prueba y demás, la verdad que se veían bastantes faisanes por allí, por el terreno, cerca de los maíces, cerca de hierbazales, que había muchos hierbazales, arroyos y demás, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que tenía bastante ilusión en que llegara el día de participar, ¿no? Y bueno, pues la verdad que se me dio muy bien.
Muy bien, muy bien. Oye, accediste al Mundial representando a Burgos después de clasificarte en la Copa de España de este año. Una Copa de España que el año pasado, en 2024, la ganaste tú también representando a Burgos. Joder, tienes que tener a la delegación burgalesa. Estarán contentos contigo de haber tenido algún detalle o felicitación especial, ¿no?
A ver, yo accedí al Mundial, quedando subcampeón de España este año, ¿no? Sí. Al cual accedí a la semifinal porque había ganado el año anterior la Copa de España, ¿no? Y sí, participé por la provincia de Burgos ese año, representando al club del Perdiguero de Burgos, que siempre me lo ha puesto muy fácil, la verdad, con su presidente Óscar a la cabeza. Y bueno, entonces este año hemos conseguido ese subcampeonato y llegar al Mundial. Bueno, contentos no lo sé. Yo creo que no mucho, la verdad, porque he decidido no participar más por Burgos.
¿Qué ha pasado?
Bueno, pues hay una serie ahí de discrepancias con el actual delegado provincial, no solo yo, también otro grandísimo campeón como es Ricardo, ¿no? Sí. Y bueno, pues al final cuando no te quieren en un sitio, lo mejor es irse, yo creo.
Joder, o sea que vamos a ver, representéis a Burgos, Ricardo es burgalés, se ha ido por Palencia, tú eres zamorano por tu trabajo, estás en Burgos, te has ido a Palencia, vas a volver por Zamora, ¿qué le pasa a la delegación de Burgos que deja marchar a sus campeones?
Pues la verdad que me gustaría saberlo también. Ricardo ya participando yo creo que desde 2006 o así. Yo desde 2014, cuando llegué aquí por mi trabajo. Con el anterior delegado provincial, la verdad que no tuvimos todo lo contrario. Siempre nos animaba, siempre nos apoyaba. La verdad que fue un gran delegado. Y desde que llegó el nuevo delegado provincial, pues bueno, las cosas han cambiado. No es lo mismo. Y bueno, a día de hoy todavía a mí no me ha felicitado, por ejemplo, no me ha dicho nada, ni se ha dignado a decir nada a los periódicos de Burgos. Entonces, pues bueno, al final el mensaje es claro y lo hemos captado y nos hemos ido.
Bueno, pues oye, como no sois niños, podéis hacer lo que os parezca y lo que consideréis oportuno. Así que tirón de orejas para la delegación de Burgos, que tiene a un bicampeón de España, un subcampeón del mundo, y lo deja marchar. Pablo, en el Campeonato de Europa tú fuiste el mejor español, pero España llevó un grandísimo equipo con Carlos Tiburcio, con María Fernández, Laura Gorbacho, José María Valera y Josu Bernaras. Por lo menos la experiencia mundialista y el compañerismo, según hemos podido ver en fotos, ha sido muy, muy bueno, ¿no?
A ver, la verdad que bueno, cuando uno llega a la fase final, ¿no?, ya del domingo, toda la gente que llega es buena. Hay gente que por el camino muy buena también se cae, como tú sabes, en la competición. La verdad que el equipo de este año era un gran equipo, sin desmerecer a ningún otro, por supuesto, ¿no? Y luego, aparte, que los que hemos ido este año, pues bueno, pues ya los conocemos de hace muchos años, con capitaneados por Susana, que la verdad, que aunque estaba lesionada, ha hecho un gran trabajo, la verdad. Pues este año ha sido un equipo muy unido. Estábamos todos en la misma casa, somos todos, como digo yo, más o menos de la misma cuerda. Uh-huh. Entonces, bueno, eso nos ha animado bastante unos a otros. La verdad que, bueno, al ser, ya sabes, con Faisán Salvaje y demás, pues los turnos de unos y otros, pues siempre hay detalles, ¿no? Pero la verdad que ha sido un ambiente y hemos estado muy unidos.
Pablo, yo dije antes que te gustaba la competición. Recientemente has vuelto a ser subcampeón provincial de caza menor con perro por Salamanca. Y el sábado pasado estuviste en la final de Castilla-León en León, donde esta vez la suerte no estuvo contigo. Poca caza para un regional, ¿no?
Pues mira, la verdad es que yo creo que uno tiene que dar el ejemplo que considera, ¿no? Yo en San Huberto he decidido participar por Zamora, porque Zamora hace lo que yo creo que debe hacer la Federación de Caza de Castilla y León, que es un autonómico a tres pruebas. Zamora hace un provincial a tres pruebas, qué menos que tres pruebas, para un campeón, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Extremadura, y Extremadura está arriba en esta modalidad últimamente, y yo creo que es por la selección que hacen en su comunidad, ¿no? Y Salamanca, me estás preguntando por qué, pues Salamanca también está trabajando muy bien. La verdad que ha sido un provincial muy duro, muy duro. Te puedo garantizar que es muy duro. El cazadero es un cazadero de sierra que llega a 1.500 metros, ¿vale? Perdiz salvaje, zorro, conejo, codorniz, liebre. Y entonces, bueno, sí, accedimos ahí al autonómico. Tuve la suerte encima de tener a Ricardo como juez, ¿no? ¿Qué vas a decir?
Ah, qué bueno.
Y bueno, lo luchamos mucho, la verdad que lo luchamos mucho, 28 kilómetros y medio, tres tiros, una perdiz y una codorniz. La verdad que muy poquita caza, muy poquita.
Bueno, pues habrá que ir también diciendo que a ver qué pasa, que joder, llegar a una final regional, que es la ilusión de muchos, la única vez que muchos van a llegar en su vida. Y que te vayas a un sitio y se vengan sin tirar un tiro, pues hombre, habrá que buscar escenarios mejores. Recordamos que estamos hablando con Pablo García Ferrero, zamorano, subcampeón del mundo de caza de San Huberto y participante de las distintas modalidades de caza deportiva que se organizan en España. Pablo, en nada van a ser los campeonatos de becadas. Tú también has llegado a tres finales de becadas. ¿Cazas siempre con Enco del Valle de Zamulia o tienes más perros?
No, Leo, yo tengo, a ver, mi sacrificio me cuesta, ¿no? A ver, mi ilusión, los que me conocen, que son muchos, saben que es así. Yo tengo un perro para cada modalidad. Hay veces que algún perro lo puedo combinar, como hasta que se me ha muerto una perra que tenía, que a veces la combinaba en caza menor y en becadas, pero suelo tener un perro para cada modalidad. En becadas me he clasificado a tres finales. Una no la pude realizar porque, no sé si te acuerdas, en el año 2015 o por ahí más o menos, había problemas de la Federación de Castilla y León con la española, solo mandaban a uno.
Sí.
Vale, ese año quedé tercero, pero no fui. En 2019 sí que fui, que creo que recordar que es la que ganó Rubén Fernández en Salamanca, creo recordar, si no estoy equivocado. Y en el 2021 fui a otra final.
Bueno, pues ahí en diciembre empiezan las pruebas provinciales y locales y luego la autonómica, a ver si te vemos en otra oficial. Pablo, tu profesión es guardia civil. ¿Contemplas en tus jornadas de caza muchas irregularidades entre los cazadores y otros usuarios del campo? Porque posiblemente los cazadores las cometamos. Pero anda que motos, cuas, bicis, vecinos de urbanizaciones que se meten por donde vienen con sus perros, seteros. Yo me imagino que más de una vez te habrás quedado con ganas de decir, para la semana que viene me traigo el boli y vamos a tirar de bolígrafo y de libreta, ¿no?
A ver, la Guardia Civil estamos para ayudar, ¿no? Nuestra principal función es ayudar al ciudadano. Cazando, la verdad, sinceramente, no se contemplan grandes irregularidades, por decir muy poquitas. Cada vez somos menos gente la que estamos en el campo.
No, sí, pero cazando no, yo te hablo de la gente que va alrededor del campo.
Ah, bueno, a ver, claro. Hoy por hoy, desde la pandemia, no sé si muchos oyentes coincidirán, desde la pandemia la gente ha descubierto que tenía caminos en sus pueblos o en sus ciudades. Entonces, ahora cuando vas cazando, la verdad que tienes que estar muy pendiente de bicicletas, de gente corriendo, gente paseando, gente en quad, en moto. Al final, compartimos el campo con todos. Entonces, lo que yo creo que un cazador tiene que dar ejemplo Y ante todo debe primar siempre la seguridad, Leo.
Claro que sí. Pablo, cambiamos y ya la última, que nos ha comido el tiempo. El 6 de diciembre es la final del Campeonato de España de Caza Menor con Perro, en Villegas, en Burgos. Me imagino que ahí estarás a animar a nuestro amigo Ricardo Ramos, al gigante de Villegas. ¿Te vemos en esa final nacional?
Sí, sí, ahí estaré. La verdad que, bueno, todos lo saben, Ricardo y yo somos, hemos sido rivales siempre, pero grandísimos amigos. Hablamos todas las semanas, tomamos café cada poco. Y ahí estaremos a ver si el pequeñín gana otra final, que yo creo que va a dar mucha guerra.
Pues ahí estaremos, ahí nos veremos y ahí nos tomaremos un café o a lo mejor un vino, fíjate, que tampoco hay mal vino por Villegas. Así que, Pablo García, gracias de verdad por habernos atendido. Enhorabuena por poner a la Caza San Huberto casi casi en lo más alto del mundial, por poner a Zamora también en el mapa y por ser tan claro hablando como siempre ha sido. Así que suerte en las próximas competiciones y a ver si te tenemos muy pronto por ahí de nuevo, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias, Leo. Lo que necesites. Un saludo a todos.
Gracias, saludo, adiós.
Cazador, disfruta de tu pasión por la caza en el Coto Intensivo de Caza de Cernégula, en Burgos, tierra de caza por excelencia. Más de 1.000 hectáreas de nuestro acotado permanecen abiertas durante todo el año a tu disposición y a la de tus compañeros de cuadrilla. Disfruta de la caza de la brava perdiz roja, del faisán o de la codorniz al salto y adiestra a tus perros mientras te pones a punto tú y tus armas. En el Coto de Caza Intensivo de Cernégula, la veda solamente la pones tú. Más información en www.cinegeticacernegula.es.
Bueno, pues suena la música de la sección de Santiago Ballesteros. Sección legal, pleitos, tengas y los ganes, donde Santiago responde todas las semanas alguna pregunta de nuestros oyentes. Santiago Ballesteros, muy buenos días.
Muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes.
Aquí te tenemos una pregunta que llega, mira, hemos hablado en Burgos, pues viene de Burgos. Nos dice Daniel Peña, tengo la licencia de caza de Castilla-León por un periodo de 5 años y la llevo digitalizada en mi móvil. El otro día un guardia civil me quiso denunciar por no llevar la licencia físicamente en papel. Y tuvo que convencerle a su compañero para que no lo hiciera, porque mientras uno aseguraba que la licencia digital era válida, el otro a punto estuvo de denunciarme. ¿Sirve perfectamente la licencia en modo digital o hay que llevar la licencia también en papel? Te pregunta desde Burgos Daniel Peña. Se lo podía haber preguntado también a Pablo, que pasó el guardia civil también. A ver, ¿qué nos contestas?
Pues sí. Bueno, mira, vamos a ver. Esto, ya sabes que vivimos en un país en el que hay 17 mini-estados. Y como ahora nos quieran meter el tema este de los precintos digitales dichosos, a través de 17 aplicaciones ya, lo que faltaba para el duro.
Mátame camión.
Mátame camión. Como el suicida de Amanece, que no es poco. Sí. que además es de un pueblo cerca del mío. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver si para unas cosas vamos a ser super cools, super modernos. Y para otra, vamos a mirar al administrado con el ojo de una aguja. Entonces, vamos a ver si la administración obliga a la gente a relacionarse telemáticamente, telemáticamente no, por medios electrónicos, y ya prácticamente hay muchas cosas que son digitalizadas. Hombre, yo creo que lo que hace falta es acreditar estar en posesión de la licencia de caza, de la habilitación para cazar, bien sea a través de un medio electrónico o bien de papel. Hoy en día el papel no garantiza la autenticidad de lo que se ha imprimido. Entonces, fíjate tú lo que conforme comenzaba mi intervención. Estamos en 17 mini-estados, para desgracia de los ciudadanos españoles. Y de hecho, por ejemplo, en comunidades como Castilla-La Mancha, este tema está regulado expresamente. Está regulada la posibilidad de llevar la documentación en el móvil incluso, o incluso presentarla luego después. Esto es una pena que no sea una cuestión que se trate idénticamente a nivel nacional y que vayamos a golpes por barrios, como me gusta decir a mí, por autonomías, y que dependa también un poco de la interpretación del guardia de turno. Entonces, vamos a ver, yo desde mi punto de vista es absolutamente válido el llevar la documentación de esa forma, parece mentira que a estas alturas de la película, cuando nos quieren imponer la administración tantas cosas electrónicas, telemáticas, etcétera, etcétera, falta la brujería aquí describiendo estas cosas, pues alguien nos quiera denunciar por una cuestión tan nimia como esta. En definitiva, lo que se trata es de acreditar la idoneidad, estar en posesión de la habilitación, que en este caso es a través de la licencia, y da exactamente, o debería de dar exactamente igual, que se lleve en el móvil, en una foto, que se lleve físicamente. O incluso podría ser, por ejemplo, como con el carnet de conducir, ¿no? Que lo suyo sería que tuvieran acceso a ello. Pero como este país es un maldito desastre y resulta que no tenemos esa posibilidad, pues... En fin.
Bueno, Santiago, que queda claro que igual también el Guardia Civil era un poquito de aquella manera, que también los hay, que son, algunos son más brutos que la pila un pozo. Que no. Oye, fue el propio compañero, que no le denunciaron a Daniel, fue el propio compañero que dijo, venga, anda, vámonos, pero lo hizo pasar un mal rato al paisano. Santiago, la semana que viene más.
La semana que viene hablamos de algún otro disparate.
Muy bien, venga, gracias, adiós.
Fuerte abrazo.
Pesca Federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fedérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la pesca deportiva federada y recuerda, pesca deportiva federada, pesca responsable. Tan claro como el agua.
Vamos con Dulce con las noticias de pesca, arrancando con el resultado de dos competiciones, el Mundial de Pesca de Embarcación por Clubes y el Nacional de Pesca con Cebador.
Los clubes de pesca españoles Bahía de Guardamar y el club de pesca Tubertini Ibérica se proclamaron segundo y tercero respectivamente en el 17º Campeonato del Mundo de Pesca desde Embarcación por Clubes, disputado el pasado fin de semana en Torrevieja, Alicante. El equipo italiano Leza Emiliana Tubertini fue el campeón del mundo en una competición donde España presentó a 5 equipos. El Club Náutico Marina Internacional, que fue quinto, el Club Campo Alquería de Palma, que fue sexto, y el Club Tecnopesca, que acabó en la 10ª posición de un total de 18 participantes en esta prueba mundialista que organizó nuestro país.
Asimismo, el pescador castellano manchego Alberto Gómez Castro fue el vencedor del 15º Campeonato de España de Pesca de Selecciones Autonómicas de Agua Dulce con Cebador. La prueba, disputada el pasado fin de semana en el canal de Castejón, en Toledo, tuvo como su campeón a Francisco José Donoso Acedo, de Extremadura, siendo el tercer clasificado en el podio Ángel Vicente Rodríguez Morante. La clasificación por selecciones autonómicas estuvo comandada por la Federación de Pesca de Castilla-La Mancha, con la escuadra integrada por los hermanos Roberto y Ángel Rodríguez Morante, por Fernando Martín Flores y por Juan Ruiz Pajuelo. La segunda plaza fue para la Federación Extremeña y la tercera para la Federación Aragonesa de Pesca y Castilla y León, quedó en la cuarta posición de esta competición nacional. Así que volvemos con Dulce, continuamos con el avance donde se está disputando el nacional de Black Bass desde Embarcación.
La zona de pesca controlada de Cortés, con Frentes, en Valencia, acoge este fin de semana el 28º Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Pesca de Black Bass desde Embarcación en su categoría absoluta. La prueba es clasificatoria para el Campeonato del Mundo y la Federación advierte que, debido a la anomalía que arrastra estos años la suspensión del Campeonato del Mundo del año 2021, para subsanarla, como hay clasificado un equipo del año pasado, se clasificarán para el Mundial del año 2026 el equipo campeón de alta competición y el equipo campeón de España, si se diera el caso de que el equipo clasificado el año pasado quedase de nuevo en uno de los dos primeros puestos de este año, este equipo tendría plaza también para el Mundial de 2027. El Campeonato de España se disputará a dos mangas de 8 horas de duración cada una, siendo la última la que se celebrará este sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Suerte para todos y que la pesca les acompañe.
Bueno, por finalizamos recordando que a partir de enero de 2026 será obligatorio declarar las especies capturadas en el ejercicio de la pesca marítima de recreo.
Ya es oficial. La semana pasada, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación emitía un comunicado informativo donde señala que, a partir del 10 de enero de 2026, será obligatorio registrar y notificar las especies capturadas en el ejercicio de la pesca marítima de recreo a través de un sistema electrónico. De este modo, todo pescador que capture cualquiera de las especies recogidas en el artículo 55 del reglamento del Consejo en vigor deberá declarar diariamente las capturas, tanto las retenidas como las devueltas al mar o incluso cuando no haya obtenido ninguna captura en la jornada de pesca. Con el fin de facilitar el cumplimiento de esta nueva obligación, la Secretaría General de Pesca ha desarrollado un sistema electrónico que consiste en la aplicación móvil denominada Pesca RC, que permitirá a los pescadores registrar y notificar sus capturas, según dicen ellos, de forma sencilla y rápida. El uso de esta aplicación móvil será obligatorio para la declaración de capturas a partir del primero del año 2026.
Hola, ¿qué haces este fin de semana?
¿Yo? Disfrutar de Palencia.
¿De Valencia?
No, de Palencia, con P.
Sí, con P, de planazo que te propongo. De la Villa Romana a la Olmeda, de navegar el Canal de Castilla, del arte en los campos del Renacimiento o de una gastronomía de película. Buen plan, el que desde la Diputación de Palencia te ofrecemos este finde. Prepara ya tu maleta y ven. Consulta la web de la Diputación de Palencia. Palencia con P, de planazo.
Cada que te quiero mucho, como la trucha y el trucho, decírtelo a la cara, que estoy enamorado, que te quiero mucho, como la trucha y el trucho.
Ay, ay, las truchas. El pasado día 6 de noviembre, día de San Leonardo, para más señas, en la Escuela Técnica Superior de Montes de Madrid se celebró una jornada temática sobre la trucha arcoíris, a la que Aterazón estuvo invitado, pero a la que no pudimos asistir. Cesario Martín es un veterano periodista, presidente de ANTAI, de la Asociación Nacional de la Trucha Arcoíris, que fue el principal convocante de este encuentro, que ha resultado ser un rotundo éxito y que además abre las puertas para que la trucha arcoíris sea contemplada de otra forma. Así que sea Cesario Martín quien nos hable de este encuentro. Cesario Martín, compañero, muy buenos días, bienvenido a Telazón de Radio Marca.
Muy buenos días, Leonardo y compañía, y a todos un saludo, a todos esos oyentes que tenéis.
Bueno, pues muchas gracias por saludar a nuestra audiencia. Lo primero, Cesario, enhorabuena por esa convocatoria que ha resultado ser un éxito y que incluso os obligó a poner el cartel de no hay billetes, ¿no?
Sí, la verdad que hasta la propia directora de la Escuela de Montes se sorprendió de ver la afluencia de público y los que se quedaron fuera porque completaron el aforo. Lo que sí decir que lo organizamos la Asociación Nacional de Trucha Arcoíris, como has dicho, pero también con la Federación Española de Pesca y Casting al 50% cada uno, ¿eh?
Ajá. ¿Y qué es lo que reclamabais para la trucha arcoíris? Clarísimamente su defensa, pero había más cosas, ¿no?
Sí, vamos a ver, realmente no reclamábamos como tal. Lo que sí hacíamos era exponer estudios científicos, pues por gente tan técnica como Fernando Torre, que es un profesor de la Escuela de Montes, con un piscicultor como es del Río Mundo, Juan Delibes, biólogo, Ignacio Rojo, biólogo, Ramón Jarandilla, que era un sociólogo y escritor de temas fluviales, Javier Ojeda, gerente de APROMAR, es la Asociación Nacional de Piscifactorías, y José Miguel Montoya. Estos formaron la primera mesa, digamos, técnico-científica. Y la segunda mesa, que fue jurídico-política, moderada por el presidente de la Federación Española de Pesca, estuvo Eduardo Zulueta, un letrado, Ricardo Gómez, subdirector general de Biodiversidad de Miteco, Ignacio de la Fuente, jefe del Servicio Caza y Pesca de Castilla y León, Óscar Arratia, director del programa Vallisoletano Río de la Vida, Javier López, vigilante de pesca, y por el partido político estuvieron de Vox y estuvieron del Partido Popular, aunque también invitamos al resto de partidos políticos y no se dignaron ni siquiera de contestar. O sea que, como ves, ha habido una serie de ponentes, de personas cualificadas, no subvencionadas, porque del Miteco nos decían, es que se han presentado una documentación y por eso la trucha está siendo exótica y a radical y invasora. Vamos a ver, esos estudios que tiene el Miteco están hechos por gente subvencionada, lo que quiere decir que para nosotros no es fácil de creer.
Claro, claro. La respuesta que habéis tenido a esta jornada ha sido unánime, alta asistencia, no lo estás citando, demuestra que estamos hablando de la labor de apoyar a la pesca responsable de las truchas arcoíris, como se venía haciendo hasta no hace mucho, ¿verdad?
Sí, lo que pasa que lo que estamos haciendo es que como a la gente mayor, a los pescadores ya veteranos y mayores, se los ha echado del río, porque ahora con la pesca de captura y suelta y con la pesca de sin muerte, no se le permiten usar cebos naturales y ellos siguen siendo su pesca tradicional. Entonces, el único reducto que les ha quedado para la gente mayor son los cotos intensivos y esos son los que nosotros estamos protegiendo y promocionando en defensa de la gente mayor.
Y tú que eres castellano-leonés, Cesario, el año pasado se inauguró el coto de Mozart en Río Tera y a los dos días cerrado porque lo pidieron los movimientos ecologistas, AEMS concretamente, que para mí pecaron de cretinos porque creo que piden el cierre de los cotos intensivos en Castilla y León, pero pescan en Valencia tan ricamente en los cotos intensivos, truchas arcoíris. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, te puedo decir, es que los conozco desde su fundación, que se crearon en León, en mi tierra, y eran unos montadores de mosca seca. Las primeras moscas que se empezaron a montar, y las hizo AEMS, Asociación de Española para la Mosca Seca. Luego lo han ido pasando a otras manos, y ahora son pues unos cretinos, como tú dices, muy bien dicho, que se dedican a pescar en Navarra, tuvieron cotos de trucha común preciosos, los abandonaron, los dejaron hechos una pena. Es decir, solo les preocupa cobrar las subvenciones, proteger sus economías, ir a pescar gratis a todas las partes, porque curiosamente la mayoría son pescadores, pero de cola de rata, pero son pescadores y van en contra de la pesca. Es algo increíble. Eso solamente se puede hacer pues porque el dinero prima sobre la afición.
Algunos estudios señalan que la trucha arcoíris impacta negativamente en los ecosistemas acuáticos, al menos en Norteamérica y Sudamérica. Pero en España yo no sé si existen estos estudios tan exhaustivos. ¿Tan mala va a ser la trucha arcoíris? ¿Quién la ha convertido en el patito feo para la pesca recreativa y deportiva?
Pues toda esta gente que odia las cosas y que quiere echar a la gente fuera. Efectivamente, en Estados Unidos y muy concretamente en algunos sitios se ha hibridado o se ha desplazado, pero claro, estos estudios que hay ahora del Miteco los han extrapolado de Estados Unidos a España. Y es que los justificantes y los informes que hemos presentado nosotros aquí ahora por ingenieros de Montes demuestran que ni en Europa ni en España se puede hibridar porque son especies totalmente diferentes. Y lo del desplazamiento está por demostrar todavía. Y eso de soltar una trucha que sea estéril y monosexo, la verdad que es una cosa irracional. Los peces tienen que ir en sus condiciones naturales y no en esas condiciones. Por eso luchamos en defensa de la trucha arcoíris, que no sea maltratada en esa situación y que se pueda pescar y que te puedas llevar una trucha a casa para comértela. ¿Por qué no? Todo sin muerte y todo captura y suelta.
Ay, eso también lo he dicho yo. Yo hago captura y suelta y cuando me apetece dos truchas o pido un coto o me voy a un AREC, me las como y me bebo un vinazo a la salud de todos los que luego dicen que no se puede comer dos truchas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué daño hace comer dos truchas en la temporada, hombre? Y recordamos que hablamos con Cesario Martín, periodista, presidente de la Asociación Nacional de la Trucha Arcoíris ANTAI. Oye, con el apoyo este que habéis tenido con la Federación Española, con José Luis Bruna y también con Nacho Rojo, con Delibes, con Arratia, ¿volveremos a ver los cotos de pesca intensivos como ya los vimos no hace tantos años?
Pues te puedo decir que ya hemos tenido ofertas de diálogo de partidos políticos como el PP y bueno, estamos esperando que nos den fecha para ir al Senado y ahí se van a comprometer a que nos escuchen todos los políticos, los que ahora se negaron y no contestaron, a que estén allí porque lo van a hacer de forma oficial y nos tendrán que escuchar lo que tenemos que decir, que es simplemente presentar informes verídicos de gente especializada y pedir lo que es natural. De descatalogar la trucha arcoíris y potenciar los cotos intensivos.
Pero si ya en el siglo XIX ya se repoblaba con trucha arcoíris en nuestros ríos y la siguen declarando especie exótica invasora, ¿cuánto se puede tardar en sacar a la trucha de ese catálogo de especies invasoras? ¿Crees que se va a lograr, Cesario?
Sí, lo que quieran los políticos. La trucha arcoíris lleva en España 150 años. Claro. Yo creo que ya es fecha más que de sobra para que se encuentre como naturalizada. Nunca será autóctona, pero sí naturalizada, que es como la consideran en Europa y como la están tratando en Europa, porque tampoco es europea, es americana. Pero con los años, yo creo que, y con las distintas generaciones, tendrá que ser por lo menos naturalizada. Yo creo que lo vamos a conseguir. Es una pelea dura, tensa, no es de dos días, nos va a costar años, pero yo creo que al final lo vamos a conseguir.
Bueno, pero el primer paso ya está dado. Ahora habrá que informar a la Comisión Estatal para el Patrimonio de la Biodiversidad de lo que opina la ciencia y los profesionales del sector y bueno, a esperar. ¿Qué plazo nos podemos fijar que fuera bueno para Antai, para todos los que nos gusta ir a pescar truchas arcoíris? ¿Cuándo podríamos estar pescando en cotos truchas arcoíris?
La solución definitiva tardará, pero los primeros pasos yo creo que en menos de un año los vamos a conseguir. Y eso creo que está ahí, porque antes no teníamos herramientas para poder defender la causa y era solamente, hablamos de opiniones, lo que decían los pescadores, experiencias, pero es que ahora tenemos herramientas jurídicas y científicas para tirar abajo todas las tonterías que está diciendo el MITECO.
Que son muchas, por otro lado. Pues, Estela Martín, ya sabes que estamos ahí para contarlo, así que muchas gracias por habernos atendido, por luchar para que la trucha arcoíris pierda esa categorización y podamos volver a pescarla en toda España como antes se hacía. Así que felicidades a Antai, a la Federación por esa lucha y a todos los que apoyan que la trucha se la pueda pescar como yo empecé con trucha arcoíris y aquí estoy, y tan ricamente.
Pues se agradece, te seguiremos informando como es debido, pero que además que se sepa que la trucha arcoíris defiende la común. Mientras tú vas a un coto llevarte un arcoíris, no molestas a la común.
No molestas a la común, efectivamente. Pues muchas gracias, compañero. Un abrazo y hasta pronto.
Cesario,
gracias,
un beso.
Gracias a vosotros. Mira, gracias, Cesario. Un saludo. Gracias.
Vale.
Dios.
La Feria de Valladolid acoge entre los días 13 al 16 de noviembre y de forma conjunta la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR, y la Feria ARPA Turismo Cultural. Un recorrido por INTUR y ARPA se convertirá en un gran viaje con miles de destinos. El Patronato Provincial de Turismo de Zamora te invita a visitar su stand y a disfrutar de sus entornos naturales, como Sanabria Viva te espera, a descubrir eventos tan importantes como Benavente Eclipsa 12 de agosto 2026 y a conocer las edades del hombre. Aquí te mostrarán encantados el innumerable patrimonio que te ofrece la provincia de Zamora. Visítanos y que no te lo cuente nadie. Patronato Provincial de Turismo de Zamora, Diputación de Zamora.
Bueno, vamos con la palabra de perro. Porque dice mi perro que los cazadores deportivos españoles tienen puesto su punto de mira en la final del Campeonato de España de Caza Menor con Perro, que se va a celebrar el próximo 6 de diciembre en Villegas, en Burgos, en el pueblo del actual bicampeón de España, el burgalés Ricardo Ramos Rilova, quien nos habla, le puso el sobrenombre del gigante de Villegas, como así es ya conocido en toda España, y que es quien pondrá su título en juego, en su pueblo, ante sus paisanos y amigos, y ante cientos de aficionados españoles que a buen seguro acudirán hasta esta localidad burgalesa que tiene a Ricardo Ramos como uno de los hijos predilectos del lugar. Mi perro dice que han sido muchos los cazadores deportivos que, merced a su esfuerzo, a su tesón y a sus resultados, han puesto a sus pueblos en el candelero y en el mapa, aunque no se han disputado en sus localidades natales campeonatos nacionales de caza menor con perro. Somos muchos los aficionados que, gracias a estos campeones, ubicamos sus pueblos en el mapa. Ahí está Cabeza Mesada, el pueblo del exacampeón Ismael Tragacete, Munera, el pueblo de Leonardo Requena, Nava del Rey, el pueblo de Gerardo Pérez Antonio y otros tantos pueblos de esta España ya casi vaciada, a los que dieron fama un deportista de la escopeta, algunos de los cuales tienen hasta sus propias calles en el pueblo, como se el caso de Ismael Tragacete. Mi perro dice que esa es una de las recompensas que suele pasar desapercibida, que tiene que el campeón de España de caza, que enseguida se habla tanto del pueblo natal del cazador como del cazador en cuestión. Pasa lo mismo con los galgos, algunos de los cuales tienen varios propietarios, pero que cuando se meten en competiciones y van sumando pasos adelante, se empieza a reconocer el galgo por el pueblo de donde proviene. Y ya no se habla del propietario, sino del pueblo de donde reside este ejemplar, que puede llegar a ser tan famoso, o más incluso, que su propietario, que pasará a un segundo plano con total seguridad. Dice mi perro que a falta de 3 semanas para la final nacional del día 6 de diciembre, tiene bien claro que los 28 finalistas que así se den cita y que aún no se han clasificado parten con la premisa de que van a ir a buscar liebres a camas de galgos. Ricardo Ramón y Loba obviamente saldrá como favorito y no va a ser fácil doblegarle, aunque por supuesto nadie tiene asegurado el triunfo. Desde Terrazón deseamos de corazón a todos los que llegan hasta esta final nacional que tengan un buen día, que sean deportistas y que si tienen la suerte de ganar su campeonato nacional, que se la dediquen también al pueblo en cuestión de donde provengan, pues a buen seguro le va a mantener ligado de por vida al cazador y al pueblo que le vio nacer. ¿Cómo le ha pasado a este gigante de Villegas que el próximo día 6 tendrá la opción de su triple corona? Nada menos que en su casa. Suerte para todos los finalistas y a los que no conocemos aún, y que ganen mejor, que ya queda menos. Ha dicho mi perro.
La mitad de Castilla y León es monte.
Te esperan 3.000 millones de árboles para abrazar.
Bosques que limpian el aire, mitigan el cambio climático, albergan la vida silvestre.
Montes vivos, en los que trabajamos, que nos alimentan, de los que vivimos.
Ven, sin prisa, disfrútalos. El monte es vida.
Junta de Castilla y León.
Bueno, pues vamos con la especie de la semana, la gambusia.
La gambusia es una especie originaria de Estados Unidos que fue introducida en 1921 en España y que actualmente está distribuida por la totalidad en las cuencas hidrográficas de la península ibérica, a excepción de gran parte de la cuenca del Miño, de los ríos que desembocan en el mar Cantábrico. Especies invasoras más dañinas del mundo y además ha sido incluida entre las 20 especies exóticas de mayor impacto en España. Los machos de este pez miden entre 3 y 4 centímetros y las hembras alrededor de 6 a 7. Tiene su cabeza ancha y aplastada dorsalmente, boca supera o ligeramente oblicua. El cuerpo es fusiforme y comprimido y está recubierto de grandes escamas cicloides. Posee una única aleta dorsal ligeramente retrasada respecto a la aleta anal, con una espina dura seguida de 7 radios blancos. El pedúnculo caudal es delgado, el dorso y los flancos son de color variado que va desde el verdoso hasta el pardusco grisáceo con escamas bordeadas de oscuro y las aletas son blanquecinas o blanco-amarillentas con puntos negros en forma de bandas transversales. La gambusia ocupa gran variedad de ambientes como grandes y pequeños ríos, lagos, lagunas, charcas artificiales, embalse, ramblas con escaso caudal, incluso fuentes artificiales. Es una especie muy tolerante a variaciones ambientales y muestra preferencia por tramos de escasa corriente poco profundas con abundante vegetación.
Que nos daba tiempo a bailar un poquito esta canción de Santana. Vamos a dejarle que suene un poquito más.
Muévete un poquito.
Bueno, pues es que si la dejamos sonar del todo, al final veo que me lío a bailar y...
Te arrancas.
Y me arranco, que se me va la pierna. No vamos con el dicho semanal que nos llega a correo a tenazon@gmail.com, al mismo sitio donde nos llegan sugerencias vuestras. Unas las atendemos, otras pues no, porque no podemos o porque no se logra. Pero el caso es que nos llegan y de ahí nos podéis seguir enviando, pues eso, vuestras sugerencias y vuestros dichos. Esta semana el dicho ha llegado desde Moratalaz, en Madrid, y nos lo ha enviado Emilio Losada. Y dice así: la burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Así que si lo dijo desde Moratalaz, en Madrid, Emilio Losada, por dicho queda. Dicho quedó. Llegamos al final del programa 671. Así que solo nos queda dar las gracias a quienes nos han ayudado a realizarlo. a Raquel Valero, los controles técnicos, magnífica, a Chu Rodríguez, Jesús Pérez Baraja y Adrián Gómez en la producción. Y llegados a este punto, pues adiós con el corazón, decimos desde Aterazón, Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce, ¿vas a hacer alguna historia especial?
No, no tengo nada programado, no sé qué haré.
Yo sí, yo voy a ir a coger, bueno, voy a ver si cojo alguna seta, porque ya están saliendo algunas, y tengo ahí unas ganas de comerme un conejo con arroz y setas. El conejo lo tengo. Ahora solo
el arroz.
Solo me faltan las setas, a ver si tengo suerte y cojo unas poquitas, 14 o 20 kilos, para acompañar al conejo. Amigos, que un placer, que la semana que viene más. Gracias por estar ahí, gracias por hacernos crecer. Adiós.
Adiós, hasta la semana que viene.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.